Muchas veces nosotros tenemos un llamado, tenemos un ministerio, tenemos un don, tenemos un talento, pero por el hambre, por la necesidad de saciar algo temporal, hemos cambiado lo eterno por lo temporal. Hemos cambiado lo de Dios por lo terrenal. Hemos cambiado aquello que nos da vida simplemente porque no lo pensamos, simplemente porque algo nos solucionó en el momento. Y es ahí donde se aprovechan mucha gente y en especial se aprovecha el enemigo. Hola amigos, bienvenido al episodio número 76. Gracias por estar aquí y voy de lleno al episodio. ¿Sabes por qué? Porque en esta semana tuve un devocional y mientras me detenía en este pasaje bíblico, inmediatamente supe que tenía que grabarlo y compartirlo contigo. El tema que quiero compartir es una comida con sabor amargo. Y hoy te quiero hablar de unos hermanos. Uno de ellos se llamaba Esaú y el otro se llamaba Jacob, que son los hijos de Isaac y Rebeca. Si eres cristiano, ya días estos nombres te suenan y tienes relación de algo. Pero hoy quiero ver algunos pequeños detalles, pero también muy interesantes, que a veces cuando los leemos o conocemos la historia nada más por encima, dejamos escapar esas pequeñas cosas que tienen un enorme peso en la vida natural y con mucho más sentido en la vida cristiana. Lo primero que quiero resaltar como dato interesante es lo que hace Isaac por su esposa Rebeca. La Biblia nos enseña que esta mujer era estéril, que no podía dar a luz. Y dice que es Isaac el que toma la iniciativa y se presenta delante del Señor en oración. Él comienza y gime y pide y se postra delante del Señor para que su esposa pueda dar un hijo. La Biblia nos enseña que el Señor lo escuchó y a causa de esa oración, Rebeca dejó de ser estéril y pudo dar a luz. Entonces, tú dirás, ah, bueno, qué bonito, pero ¿sabes qué es lo importante de esto? Que en las otras historias de las otras mujeres, tanto en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, eran las mismas mujeres que se presentaban delante del Señor en oración, pidiendo, intercediendo e insistiendo delante del Señor con toda petición y ruego para que ellas pudieran ser madres. Y en este caso es Isaac el que se presenta delante del Señor. Y dice la Biblia, hasta que el Señor lo escuchó y el vientre de su esposa dio frutos. Y él creyó y él no sacó el pie del acelerador, nunca dejó de orar. Siempre se mantuvo firme pidiendo a favor de su esposa. Y sabe, esto nos enseña a nosotros que como jefes de casa, como esposos, como maridos, como padres, nosotros somos llamados a estar delante de la presencia de Dios. Somos los llamados a visitar ese trono y presentar nuestras peticiones. Hey, escuche algo. Lo que pasa en casa, esas cosas que ya no tienen respuestas, esas cosas que ya no tienen salida, esas cosas que no tienen remedio, por así decirlo, en nuestras casas, delante de la presencia de Dios, tienen una respuesta. Así que eso es lo primerito que quería compartir contigo. Como hombres, somos los llamados a presentarnos delante de Dios, a que nuestra oración sea escuchada. Somos los llamados a poner el pecho. Somos los llamados ahí a estar delante de la presencia de Dios por nuestras esposas, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestra casa, por nuestra finanza. Así que desde ya el primer versículo que me saltó, quería compartir eso contigo. Y llega el tiempo que acontece el milagro. Rebeca está embarazada y ella en su vientre tiene dos hijos. Pero también es importante que sepas que hay un problema, que desde el vientre hay una pelea bien fuerte. Es una disputa por quién va a salir primero, por quién va a ser el campeón, quién va a ser el ganador. Literal, la panza de esta mujer se revolvía. La panza de Rebeca era un campo de batalla. Hasta cierto momento ella dijo, oh, si esto es estar embarazada, si esto era la bendición del Señor, prefiero morir. Porque imagínese si tú eres mujer y has dado a luz, y más si has tenido dos personas al mismo tiempo en tu vientre, sabes lo difícil, lo cansado, y cuando los niños se mueven, lo incómodo, lo doloroso, lo complicado que es estar en esa situación. Entonces dice que ellos se peleaban dentro de la panza de Rebeca, no daban break, no daban tregua, porque uno quería sobresalir del otro. Uno quería mostrarse delante del otro. Uno quería ser el campeón y el otro quedar burlado. Y entonces el primero que sale fue Saúl. Es decir, he aquí el ganador. En esta esquina, Esaú, que al final fue el que ganó. Y segundo, pues, sale Jacob. Pero este, dice la palabra, que salió con la manito agarrada, con mucha fuerza, asido del talón de su hermano que había salido primero. Desde ese momento, ya dando a entender las intenciones de no darse por vencido, él en determinado momento iba a hacer algo para ser el primero de su casa. Él en determinado momento tenía que hacer algún truco, algo que le diera lo que perdió en el vientre, ese primer lugar. En su momento dijo, no, de aquí yo me agarro y ya vas a ver, hermano mayor, que el mayor voy a terminar siendo yo. Para que más o menos lo podamos entender. Y la Biblia dice que los niños crecieron. Dice que Saúl creció, se hizo un hombre de campo, un hombre cazador, un hombre que le gustaba andar en las montañas, traía sus propios animales para cocinarlo, era muy buen cocinero. Pero que también Jacob era un hombre tranquilo, un hombre hogareño, un hombre que siempre estaba en casa, que siempre estaba con mamá. Entonces, aquí la diferencia de los dos muchachos. Otro detalle que es muy, pero muy importante, y si tú tienes más de dos hijos, te vas a identificar en algo aquí. Dice que Isaac amaba más a Esaú, pero Rebeca amaba más a Jacob. Esto quiere decir que cada uno tenía un hijo favorito. La mamá tenía a su preferido, que era Jacob, y su papá tenía a su preferido, que era Esaú. Y si tú has crecido en un hogar donde has visto claramente la diferencia entre tú y tus hermanos, hombre, si eres el favorito, pues lo has disfrutado. Pero si eres el que no mucho con mamá y papá y que eres el segundo lugar, como que hay personas que hasta el día de hoy han resentido eso de sus padres y han quedado como hasta cierto punto heridos por haber sido el menospreciado, por así decirlo. Porque siempre tuvieron favoritos mi hermano mayor o mi hermana mayor o mi hermana menor, o siendo el último, o siendo el primero, o siendo el tercero. Siempre como padres, a veces nuestro corazón, aunque no querramos, aunque intentemos disimularlo o hacerlo parejo, siempre sentimos una conexión con uno de nuestros hijos. Aunque mostrar el favoritismo muchas veces nos va a acarrear problemas, y esta historia es una de ellas. Y dice que ya los hombres ya eran hombres. Ya me pasé de la historia de la panza a los niños, ya crecieron. Ahora voy rápido porque no te quiero aburrir, ya son hombres. Y dice que Esaú venía del campo, como te dije, era un hombre cazador, un hombre que traía la comida con sus propias manos. Y dice que llegó cansado, de seguro fue un día muy, muy ajetreado en su trabajo, con mucha hambre. Y en lo que entra en la casa, le dice a su hermano, hey, ¿qué estás haciendo? No, pues aquí cocinando. Y le dice, ¿por qué no me das de comer de eso que huele? ¡Oh, qué delicioso! Yo vengo cansado, vengo con hambre, vengo muerto. Por favor, dame de eso que huele tan rico. No sé a cuántos les ha pasado que llegan a su casa después de un día de trabajo, o llegan a su casa y su mamá o alguien o su esposa o tu esposo ha preparado algo y tan solo con el olor tú ya estás disfrutando. Tan solo con sentir el aroma de esa comida, de esos condimentos, y más si es algo que a ti te encanta y tú, antes de que te lo sirvan, ya lo estás disfrutando. Yo creo que eso le pasó a Esaú. Y dice que dame eso que huele tan rico. Y dice, estoy muerto. Básicamente está ahí exagerando un poco. Y Jacob, recuerden que Jacob salió de segundo, agarrado de la mano y siempre en la panza de mamá quiso ser el primero. Entonces, su momento, su día, su hora ha llegado. Jacob le dice, ok, está bien, te puedo compartir del potaje que estoy haciendo. Pero antes de darte de comer, escuche, antes de servirte, véndeme tu primogenitura. Entonces, escuché la respuesta de Esaú, que dice, claro, claro que por supuesto que desde luego, le dice, si estoy a punto de morir, ¿de qué nos sirve la primogenitura? Actuó con prisa, dejándose llevar por el momento. Actuó sin pensarlo, porque muchas veces nosotros cuando necesitamos algo o queremos alcanzarlo en el momento, no sabemos y no valoramos lo que tenemos en mano y lo cambiamos por cualquier cosa que satisfaga momentáneamente nuestra vida. Y a la larga te das cuenta que fue más lo que perdiste de lo que ganaste. Y todos, sin excepción, todos somos así. A veces tomamos decisiones a la ligera, sin pensarlo, alocadamente, porque vimos un beneficio momentáneo. Algo nos iba a sacar rápidamente del aprieto y no vimos las consecuencias posteriores, porque casi siempre cuando estamos en condiciones extremas, no nos importa. No leemos la letra chiquita del contrato. Decimos, ah, después veo. Sacamos un préstamo con altos intereses y después veo. Lo importante es que ahora el dinero me sirva para consolidar deudas, me sirva para viajar a donde quiero ir, me sirva para comprar lo que quiero. Ya después veo a cuántos el Señor le está hablando. Y después vemos que nuestro salario no está de acuerdo con la deuda que adquirimos. O nuestro estilo de vida no está de acuerdo con aquello que adquirimos. Y después, como diría mi mamá, como diría mi viejita, después son los ayes. Y le dice, claro, dale, yo me lo como. Entonces Jacob no fue como Esaú, que Esaú no pensó en las consecuencias. Jacob tenía un plan premeditado con alevosía y con ventaja. Y le dice, ok, pero antes de servirte, júramelo que tu primogenitura pasa a ser mía. Y le dice Esaú, claro, ya te dije que sí. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué la quiero? Nah, no la necesito. Y entonces dice que Jacob le dio pan, un delicioso guisado de lentejas. Y dice que Esaú comió, bebió, se llenó, o sea, es decir, se fulió, repitió las veces hasta que quedó saciado. Y dice que se levantó y se fue. Y si hay algo que quiero dejarte hoy es que la primogenitura en ese momento era algo muy importante. Era prácticamente el que heredaba la doble porción de lo que dejaba su padre cuando muriera y era el que quedaba a cargo de su mamá y de sus hermanos y era el que tomaba decisiones y era prácticamente el que tomaba la posición de padre cuando él ya no estuviera y a esa bendición. Porque la palabra de Dios también dice que Jehová había dado una bendición para aquel que rompiera vientre. Dice, todo aquel que rompa vientre, es decir, que sea el primer hijo, haya una bendición especial sobre él. Y muchas veces nosotros tenemos un llamado, tenemos un ministerio, tenemos un don, tenemos un talento, pero por el hambre, por la necesidad de saciar algo temporal, hemos cambiado lo eterno por lo temporal. Hemos cambiado lo de Dios por lo terrenal. Hemos cambiado aquello que nos da vida simplemente porque no lo pensamos, simplemente porque algo nos solucionó en el momento. Y es ahí donde se aprovechan mucha gente y en especial se aprovecha el enemigo. Cuando estás en declive, cuando estás en debilidad, cuando estás confundido, cuando estás con miedo, te presenta una oferta que te puede satisfacer en el momento, pero después quiere arrancarte y quitarte todo lo que Dios te había entregado, todo el diseño y el plan que Dios tenía para tu vida. El enemigo es el más interesado en echarlo a perder. Entonces, ya me puse romántico y me gusta cuando me pongo así, en modo consejo, porque Dios nos dio algo. Por favor, no lo vendas por un plato de lenteja. No lo cambies por una miseria, porque a la larga te va a doler. A la larga vas a sufrir. ¿Y sabes por qué? Te quiero alertar de las decisiones alocadas y sin pensarlo y sin orar y sin tomar en consideración al Señor. En Hebreos 12, versículos 16 y 17 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue, escuche esto, súbale el volumen, si va manejando, pare su carro, si va corriendo, haga una pausa, si lo tiene con volumen bajito, súbale al tope, porque escuche esto, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo buscó y procuró aún con lágrimas. ¿Ves? Hey, no es cosa mía. Yo no gano nada. No te conozco. No gano nada en decirte no. Es lo que te quiero enseñar es que a la luz de las Escrituras vas a llorar. A la luz de las Escrituras vas a darte cuenta que fue un error negociar por un platito de comida y ese potaje tan delicioso que en su momento lo disfrutó, después lo lloró. Y te voy a adelantar algo, como quien dice, para cerrar este círculo. Yo prediqué todo el libro de Génesis en mi congregación, una serie llamada Génesis, el principio de todo. Y sabes que este hombre, Esaú, buscó de nuevo, le rogaba a su padre la bendición de la primogenitura y no la obtuvo. Lloraba a su padre y a su madre y no la obtuvo. Incluso tuvo un gran rencor y un odio a su hermano porque perdió todo lo que por herencia le pertenecía. No vendas tu primogenitura, no pierdas tu don, tu talento, tu llamado, tu ministerio, el plan, el propósito por un poquito de... Es más, yo he probado las lentejas y como una vez por hambre y por necesidad, tampoco es que sea tan rico. Pero a veces cuando estamos en necesidad, cualquier cosa nos sabe bien. Así que, amigo, amiga, es esto lo que te quería compartir. Estoy contento porque apunté un par de cositas y me salió natural. Me encanta cuando un episodio me sale fluyendo. Ah, que no tengo que estar leyendo un texto y te puedo hablar con el corazón. Y date cuenta que este episodio lo grabé con el corazón porque quería compartirlo y me siento feliz porque cuando lo estaba estudiando, lo acabo de grabar como cuando me lo imaginé grabándolo. Entonces, creo que para mí es un éxito. Y ojalá, si tú lo puedas compartir con alguien, mandárselo a un amigo, alguna amiga, algún compañero, alguien cristiano, incluso alguien no cristiano, mándaselo. Compárteselo. Y quiero aprovechar la oportunidad para que nos puedas seguir en cualquier plataforma digital para podcast donde esté nuestro canal de Cosas y Casos Cristianos. Estamos en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify. Ahora ya estamos en YouTube, también puedes ir ahí. Estamos básicamente en la gran mayoría de plataformas digitales para podcast. También si quieres aportar para este proyecto que en esta mitad de año quiero volverlo a retomar con toda la seriedad que se merece. También puedes aportar a nuestra cuenta de PayPal, que la voy a dejar en los comentarios. La voy a dejar en la descripción, perdón. Y por favor, si no me sigues directamente, suscríbete a este canal, déjanos una reseña, danos un comentario, danos un follow y comparte. Esa es la manera en que más me sirve a mí y nos puede ayudar. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Soy Mario Castellanos. Bendiciones. Chao.